Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, día 7 de diciembre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando este tema tan importante, vamos a seguir con este ciclo de estudio que comenzamos el otro día y que trata sobre la futura destrucción eterna en un lago de fuego literal. Es el último libro que he escrito, lo podéis descargar desde mi sitio web gratuitamente en formato de libro electrónico PDF. Pues hoy vamos a entrar a estudiar el siguiente punto. Hoy voy a compartir el capítulo 5 de este libro que he escrito y que he titulado La muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. Aquellos herejes y mentirosos que niegan que el lago de fuego será un lugar de fuego literal y de tormento siempre citan este pasaje del Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15, que va a leer la hermanita. Adelante.
Apocalipsis capítulo 20, versos 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Fijaos lo que dice el pasaje, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Pues bien, el argumento falso y diabólico que dan todos estos mentirosos y falsos cristianos santurrones es el siguiente. Ellos dicen que el lago de fuego no puede referirse a un lago de fuego literal, porque el texto bíblico dice que la muerte y el Hades serán arrojados a ese lago de fuego, y la muerte y el Hades no son personas literales que puedan ser quemadas en el fuego. Pues bien, veamos cuán falso es ese argumento que dan todos estos engañadores y falsos maestros. Obviamente la muerte y el Hades no son personas literales. Sencillamente, lo que hace ese pasaje de Apocalipsis capítulo 20 es personificar la muerte y el Hades, como si fueran personas, pero sin serlo. De la misma manera, en la Biblia se personifican muchas cosas que no son personas literales. Por ejemplo, se personifican los árboles, la sabiduría, las piedras, la sangre, el espíritu o poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo, etc. Y ninguna de esas cosas son personas literales. De igual manera, ese pasaje de Apocalipsis 20 personifica la muerte y el Hades, indicando así que en ese lago de fuego literal la muerte y su poder o reino, es decir, el Hades, dejarán de existir. Después del milenio, de esos mil años, la muerte y el Hades dejarán completamente de existir. Todos los muertos, el reino de los muertos, serán arrojados al lago de fuego y serán completamente destruidos y por lo tanto la muerte dejará de existir. Observad atentamente como en el verso 15, de Apocalipsis 20, dice seguidamente que aquellos condenados que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán arrojados a ese lago de fuego. Aquí sí, fijaos bien, sí que se está hablando de personas literales. Y todos esos condenados serán arrojados a ese fuego literal, donde serán atormentados, quemados y reducidos a cenizas, como dice bien claro la Biblia. Es decir, serán completamente destruidos para siempre. Dejarán de existir. Veamos este pasaje del Apocalipsis, donde se demuestra esto perfectamente. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Adelante.
Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Que Baco ahí lo dice bien claro, será atormentado con fuego y azufre. Como podéis ver, esta profecía dice que todos aquellos que en el futuro adoren a la bestia y a su imagen o reciban su marca en la frente o en la mano derecha, sufrirán la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Es decir, ellos serán arrojados a ese lago de fuego y azufre, literal, y sufrirán gran dolor o tormento antes de ser quemados y destruidos completamente en ese fuego. Mirad, la palabra griega que ha sido traducida por atormentados es basanizo. Pues bien, veamos lo que dice la concordancia de palabras griegas de Strong sobre esta palabrita, que es la número 928 de dicha concordancia. Dice, basanizo, torturar, afligir, atormentar, azotar, fatiga. Fijaos que esta palabra significa torturar, atormentar, afligir, azotar. Es decir, se refiere a un tormento físico. Se refiere a sufrir dolor y ese dolor lo tendrán todos los condenados cuando sean quemados en el lago de fuego y azufre hasta que sean destruidos en cuerpo y alma y reducidos a cenizas. Esa es la clara enseñanza bíblica, la cual es rechazada por millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe. Por eso es que Jesús dijo bien claro que en ese horno de fuego los condenados tendrán lloro y crujir de dientes, porque ellos tendrán gran tormento físico y tristeza, hasta que ese fuego literal los destruya por completo en cuerpo y alma y dejen de existir, tal como enseñó Jesús en Mateo capítulo 13, verso 42, que ya lo hemos estudiado este texto muy importante, estas palabras de Jesús, o en Mateo 10, 28, donde Jesús también lo dijo bien claro, que serán destruidos ahí completamente en cuerpo y alma en ese fuego. Estos condenados de ninguna manera estarán viviendo para siempre en ese lago de fuego, sino que serán destruidos en cuerpo y alma y reducidos a cenizas. Pero ese fuego será absolutamente literal, no se refiere a nada simbólico. Ellos morirán para siempre en medio de un gran tormento o dolor físico. Recordad, esto ya lo vimos en una clase anterior, cómo ese fuego será exactamente el mismo fuego procedente de Dios que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios envió fuego del cielo, un fuego literal que consumió, que destruyó completamente esa ciudad y a todos sus habitantes maricones que vivían ahí y fueron reducidos a cenizas. Esas ciudades, dijo el apóstol Judas Tadeo, que fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, exactamente lo mismo que le ocurrió a esas ciudades, a Sodoma y a Gomorra, es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Será exactamente el mismo fuego literal que destruyó esas ciudades malvadas. Porque recordad que fueron puestas de ejemplo. Esta clara enseñanza bíblica es rechazada totalmente por millones de falsos cristianos, como por ejemplo los llamados testigos de Jehová y otros muchos que no forman parte de esta secta diabólica, pero enseñan la misma mentira satánica que enseña esta perversa secta diabólica. Ellos siempre salen con el cuento satánico de que Dios no puede atormentar a nadie en un fuego literal, porque eso sería lo contrario al amor de Dios. Y para justificar esa mentira y herejía diabólica, ellos citan el siguiente pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías, capítulo 7, versos 30 y 31, y el capítulo 19, versos 4 y 5. Mira lo que dice.
Jeremías, capítulo 7, versos 30 al 31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahvé. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jeremías 19, versos 4 al 5. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento.
Fijaos lo que dice este pasaje de Jeremías. Dice, el Señor está hablando, el Señor Yahvé, que es Cristo, dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió mi corazón. Y luego dice más adelante, en el capítulo 19, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Pues bien, los llamados testigos de Jehová, esta secta perversa, diabólica, falsa, así como otros muchos falsos cristianos como ellos, citan siempre este pasaje de Jeremías para enseñar la mentira diabólica de que Dios jamás quemará en un fuego literal a todos los malvados en el lago de fuego. La interpretación que estos herejes y falsos cristianos hacen de este pasaje de Jeremías es de lo más estúpida, falsa y perversa. Yo voy a explicar el porqué. Observad atentamente lo que dice ese pasaje. En él se describe la apostasía y la maldad de los israelitas idólatras. Habían caído en una repugnante y satánica idolatría, los cuales habían caído en el culto a Moloc y sacrificaban a sus propios hijos a ese dios falso, quemándolos vivos. Lo que dice Dios en ese pasaje es que Él jamás los mandó a hacer semejante cosa, ni jamás Dios tuvo en su mente quemar vivos a sus hijos a ese dios falso. El texto simplemente se está refiriendo a ese suceso. Pero citar este pasaje para enseñar que los malvados jamás serán quemados y destruidos en un lago de fuego literal es una de las maneras más falsas y satánicas de retorcer la escritura para enseñar una doctrina de demonios, ya demostrado de forma clara en este ciclo de estudio, como Dios lanzará a un lago de fuego literal a todos los malvados, donde serán atormentados y quemados hasta ser reducidos a cenizas. De la misma manera que Dios también quemó y destruyó a todos los malvados que habitaban en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que les envió un fuego, fuego literal, que los atormentó y los redujo a cenizas. Obviamente, los habitantes de Sodoma y Gomorra, estos pervertidos maricones, pues sufrieron dolor, sufrieron un terrible tormento cuando fueron quemados por ese fuego enviado por Dios. Lógicamente, fueron atormentados por ese fuego hasta que fueron reducidos a cenizas. Pues exactamente lo mismo es lo que hará Dios con todos los malvados en el lago de fuego. Ese pasaje de Jeremías, fijaos bien, que no habla para nada del lago de fuego, sino del sacrificio de niños que esos paganos endemoniados hacían a su dios falso Moloc. Y ese tipo de sacrificios de niños para asarlos vivos jamás lo ordenó el Dios de Israel, Yahvé. Eso es simplemente lo que dice el pasaje ese de Jeremías. Sin embargo, todos los hijos del diablo pervierten la Sagrada Escritura para su propia condenación, tal como hacen todos estos falsos cristianos llamados los testigos de Jehová, así como otros sujetos igual de mentirosos y falsos que ellos. El pasaje de Apocalipsis 20:14 dice que el lago de fuego es la muerte segunda. Pues bien, los falsos cristianos dicen que ese pasaje significa que el lago de fuego simboliza la muerte segunda. Sin embargo, fijaos, eso es una gran mentira, es totalmente falso, ya que el texto bíblico no dice por ninguna parte que ese lago de fuego simboliza la muerte segunda. Veamos lo que dice el texto griego de ese pasaje. He ido a las Word, a la versión interlineal griega española, y fijaos cuál es la traducción literal de ese texto. Esta, la muerte, la segunda, es el lago del fuego. Observad que el texto no dice por ninguna parte que el lago de fuego simboliza la muerte segunda. Decir eso es una burda mentira del diablo, ya que la palabra simboliza no aparece por ninguna parte en el texto griego. Lo que dice el pasaje es que la segunda muerte es el lago de fuego. O dicho en otras palabras, en ese lago de fuego los condenados morirán por segunda vez. Experimentarán la muerte segunda y serán quemados y morirán para siempre, dejarán de existir. Dicho en otras palabras, el lago de fuego será el lugar físico y real donde los condenados morirán por segunda vez. La primera vez murieron físicamente en la tierra cuando vivieron acá. Y esa segunda muerte ocurrirá después de la resurrección de ellos, cuando sean arrojados a ese lago de fuego literal, ya que ese fuego será tan literal como el fuego mencionado en Apocalipsis capítulo 20, verso 9, donde se dice lo siguiente.
Apocalipsis capítulo 20, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Fijaos lo que dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fijaos que este es el mismo tipo de fuego que cayó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sobre esas ciudades Dios también envió fuego desde el cielo. Exactamente lo mismo que va a ocurrir en el futuro cuando Dios envíe este fuego sobre todos estos rebeldes que querrán destruir el gobierno mundial de Cristo y los va a consumir. Será un fuego literal. Exactamente el mismo fuego mencionado en Apocalipsis 20:14, cuando se menciona el lago de fuego. Decir que el primer fuego, es decir, el fuego de este pasaje de Apocalipsis 20:9, será un fuego literal, como dicen ellos, todos estos herejes, como los testigos de Jehová, dicen que el fuego mencionado en Apocalipsis 20:9 será un fuego literal. Pero luego dicen ellos que el segundo fuego, el mencionado en Apocalipsis 20:14, cuando se habla del lago de fuego, dicen ellos que ese fuego será simbólico. Eso solo lo puede enseñar un auténtico embustero y enviado de Satanás. El lago de fuego y azufre será absolutamente real y literal, como literal será el fuego mencionado en Apocalipsis 20:9, cuando Dios envíe ese fuego desde el cielo y consuma completamente a todos esos rebeldes que se unirán a Satanás para intentar destruir, después del milenio, el gobierno mundial de Cristo. Mejor dicho, al final del milenio van a intentar, millones y millones de personas se van a liar, se van a juntar con Satanás e intentarán destruir el gobierno mundial de Cristo, pero de repente descenderá fuego de Dios, del cielo, y los va a consumir. Será un fuego absolutamente literal. Exactamente el mismo fuego literal mencionado en Apocalipsis 20:14, cuando se habla del lago de fuego. Ambos fuegos, repito, serán totalmente literales. Y ahora entramos en el capítulo 6 de este libro que escribí, y que he titulado El lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesús dijo estas palabras que encontramos en Mateo 25, 41.
Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Fijaos lo que dijo Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús dijo que cuando Él venga en gloria, cuando venga aquí a la tierra, a reinar sobre la tierra con sus ángeles, entonces los salvos, es decir, los justos, heredarán la vida eterna, dijo Jesús. y las cabras, es decir, los malvados condenados, Cristo los va a enviar al castigo eterno, que consistirá en ser arrojados al fuego eterno, como leemos en el verso 41 y en el verso 46 de ahí de Mateo capítulo 25. Observad que los salvos, los justos, son los únicos que vivirán para siempre. E irán los justos a la vida eterna, dijo Jesús. Ahí bien clarito en el verso 46. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a vivir para siempre? Solamente los justos, los salvos. Mientras que los malvados no vivirán para siempre, sino que serán arrojados a ese fuego eterno, es decir, al castigo eterno, que consistirá en ser arrojados a ese fuego eterno para ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. El fuego será eterno porque la destrucción será eterna. El castigo será eterno porque la destrucción será eterna. Ellos jamás vivirán eternamente en el fuego porque Jesús dijo bien clarito que solo los justos vivirán para siempre, los condenados no. Observad que Jesús dijo que ese fuego eterno, es decir, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, Satanás y todos sus mensajeros o ángeles, estos seres extraterrestres que se unieron a Satanás, serán arrojados a ese lugar de fuego y destrucción. Esto se describe en el texto de Apocalipsis 20:10, donde se dice que después del milenio Satanás será arrojado al lago de fuego donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esa expresión significa que en ese lugar el diablo será atormentado, será castigado y totalmente destruido para siempre, por los siglos de los siglos. Este pasaje no dice que el diablo estará ahí vivo eternamente, sino que será destruido para siempre. Ese pasaje demuestra también que Satanás, fijaos bien, es un ser físico, es un ser extraterrestre que tiene un cuerpo físico que Dios podrá quemar y destruir en ese terrible lago de fuego literal. Jamás dice la Biblia que Satanás sea un ser espiritual. Esto es muy importante. No existe ningún pasaje en la Biblia donde se diga que el diablo es un espíritu. Ni uno. Al contrario, en la Biblia se le describe al diablo siempre como un ser totalmente físico y de aspecto físico reptiloide. ¿Y por qué? Porque en la Biblia se le llama la serpiente antigua, refiriéndose al mismo ser reptiloide que se apareció a Eva y habló con ella para engañarla, ya que Eva, fijaos bien, le vio a Satanás, tuvo una conversación con él y le vio con su aspecto físico reptiloide, se le llama la serpiente, y tuvo una conversación con él ahí en el jardín del Edén. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 3, versos 1 al 4, en 2 de Corintios 11, 3, Apocalipsis 12, 9 o Apocalipsis 20, verso 2. Ahí se le llama bien clarito el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Recordad que una serpiente, ¿qué es? Es un reptil. Y a Satanás se le llama la serpiente antigua. De modo que Satanás, el diablo, tiene un aspecto físico de serpiente reptiloide que fue muy atractiva para Eva. Esta serpiente antigua, que es el diablo, tiene el poder de disfrazarse como ángel de luz. Es decir, puede cambiar de aspecto físico para poder engañar al mundo, haciéndose pasar por un ángel o mensajero de Dios. Esto lo dijo el propio Pablo en 2 Corintios 11, 14. Satanás el diablo, fijaos, también se apareció a Jesús y habló con él para tentarle. Ahí lo leemos en Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Obviamente el diablo se le apareció a Jesús físicamente para hablar con él. Jesús, fijaos bien, no hablaba consigo mismo, ni tampoco tenía al diablo metido en su mente, como falsamente aparece en muchas películas repugnantes y diabólicas sobre la vida de Jesús, especialmente películas asquerosas y falsas que se hacen ahí en los Estados Unidos, en Hollywood. Sino que el mismo Satanás se apareció a Jesús físicamente para tentarle. Pero Jesús jamás cayó en esas tentaciones de Satanás. El texto no dice por ninguna parte cómo era el aspecto del diablo cuando se apareció a Jesús y habló con él. Pero sabiendo que la Biblia le llama a Satanás la serpiente antigua y que por tanto tiene aspecto reptiloide, entonces se supone que el diablo se apareció a Jesús con ese mismo cuerpo de reptil que tiene. Después de ese milenio mencionado en Apocalipsis capítulo 20, Satanás saldrá del abismo para engañar de nuevo a los seres humanos que vivan en la tierra, después del milenio, mejor dicho, al final del milenio. Millones de personas enemigas del reino de Dios se van a unir con Satanás e intentarán destruir el reino de Cristo en la tierra, ese gobierno mundial de Cristo. Pero de repente descenderá fuego del cielo, como ya vimos ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 9, y consumirá a todos esos malvados. Y entonces el mismo Satanás será arrojado también a ese lago de fuego, donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta, como leemos en Apocalipsis 20, versos 7 al 10. En ese lago de fuego, el diablo será atormentado físicamente y destruido para siempre, ya que, repito, la Biblia enseña bien claro que Satanás, el diablo, tiene un cuerpo físico de aspecto reptiloide, y con ese mismo cuerpo físico será quemado y destruido totalmente en ese lago de fuego literal. El mismo lugar donde también serán atormentados y destruidos todos aquellos que adoren a la bestia y tengan su marca en la frente y en la mano durante el futuro reinado de la bestia, que va a durar 42 meses literales. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y ahora voy a compartir con vosotros el capítulo 7 de este libro que escribí y que he titulado Vergüenza y confusión perpetua. Vamos a ver lo que dijo el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, verso 2.
Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Fijaos lo que dice el texto. Y otros resucitarán, serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Así es como lo ha traducido la versión Reina Valera. Pues bien, este pasaje de Daniel no enseña por ninguna parte la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. En primer lugar, observar que el texto dice que todos los muertos duermen en el polvo de la tierra. El texto no dice que los muertos estén vivos en un más allá, sino que están en el polvo de la tierra. Exactamente lo mismo que dijo el propio Dios, que le dijo Dios a Adán, ahí en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Los muertos están en el polvo de la tierra, es decir, han dejado de existir completamente. Esto significa que todos los muertos, repito, dejaron de existir, ya que volver al polvo de la tierra significa sencillamente dejar de existir. El pasaje de Daniel 12:2 dice que los muertos duermen en el polvo de la tierra porque ellos despertarán o resucitarán con toda seguridad. Esa expresión se trata de un hebraísmo muy utilizado en la Biblia para indicar que todos los muertos volverán a vivir cuando resuciten. Cuando una persona duerme, duerme físicamente, despierta después. De igual manera, todos los muertos que están en el polvo de la tierra despertarán. Unos van a despertar, van a resucitar para la vida eterna, para vivir eternamente, y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Ahora bien, observad que Daniel dijo bien claro que solo vivirán para siempre los salvos. Ahí lo dice el texto bien clarito. Solo los salvos tendrán la vida eterna. Solo ellos tendrán la inmortalidad, vivirán para siempre. Los que resuciten para vida eterna, solo ellos, repito, tendrán la inmortalidad. Lo cual demuestra de forma irrefutable que los otros malvados, cuando resuciten, no vivirán para siempre ni tendrán inmortalidad. Con lo cual, la doctrina satánica enseñada en todas estas iglesias falsas y apóstatas de los sufrimientos eternos en el infierno queda absolutamente desenmascarada y destrozada. ¿Qué significa entonces la frase esta de Daniel? Para vergüenza y confusión perpetua. Pues bien, esta expresión de ninguna manera significa que los malvados resucitarán para vivir para siempre en el fuego, ya que solo los salvos, repito, resucitarán para vida eterna, para vivir para siempre. La versión moderna ha traducido este pasaje de Daniel 12:2 de la siguiente manera.
También una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará, los unos para vida eterna y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno.
Fijaos lo que dice el texto. Y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Como podéis ver, el texto de Daniel 12:2 no dice por ninguna parte que los malvados vivirán para siempre en un sufrimiento eterno. Lo que dice es que ellos resucitarán para deshonra y aborrecimiento eterno. Es decir, toda esa gente malvada serán una deshonra o ignominia y serán aborrecidos eternamente por el mal que hicieron. Pero de ninguna manera significa que ellos resucitarán para vivir eternamente en el fuego, ya que, como dije anteriormente, solo los salvos resucitarán para vivir eternamente. Solo un vulgar embustero y analfabeto bíblico puede citar este pasaje de Daniel 12:2 para enseñar la doctrina satánica de que los malvados vivirán para siempre en el lago de fuego. Ahora bien, resulta que Jesús dijo prácticamente lo mismo que Daniel en este otro impresionante pasaje que se encuentra en Juan 5, 28 y 29. Vamos a leerlo y a comentarlo.
Juan, capítulo 5, verso 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Fijaos lo que dijo Jesús. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como podéis ver, Jesús enseñó lo mismo que dijo el profeta Daniel. Los muertos están en los sepulcros, dijo Jesús. En el polvo de la tierra, como dijo el profeta Daniel. Los muertos no están vivos en ningún más allá. Los que hicieron lo bueno aquí en la tierra, dijo Jesús, que resucitarán para vivir eternamente, y los que hicieron lo malo resucitarán para la condenación. ¿Y cuál será la condena de ellos? Pues sencillamente la condena consistirá en ser arrojados al lago de fuego, donde Dios los destruirá en cuerpo y alma, como dijo Jesús bien claro en Mateo 10:28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. La palabra griega que aparece ahí en Mateo 10:28 es apolumi, que significa destruir completamente, y es todo lo contrario a conservar con vida. Por lo tanto, esa doctrina satánica de que los malvados jamás serán destruidos, sino que vivirán para siempre en el lago de fuego en un sufrimiento eterno, es una de las mayores mentiras del diablo y una espantosa blasfemia contra Dios y contra Cristo. Es la mayor, escuchad, la mayor, la más espantosa blasfemia que se pueda lanzar contra Dios el Padre y contra Jesús. Ahora vamos a leer, voy a compartir el capítulo 8, que he titulado Mateo 25:46, el castigo eterno. Vamos a leer estas palabras de Jesús que se encuentran aquí en este pasaje. Mateo 25:46.
Mateo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Ahí lo dijo Jesús bien claro, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todos los falsos cristianos que enseñan la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno siempre citan estas palabras de Jesús. Sin embargo, estos herejes ignorantes y embusteros pervierten esas palabras de Jesús y las malinterpretan de una forma satánica y espantosa. Ellos confunden los sufrimientos eternos con la enseñanza bíblica del castigo eterno. Sin embargo, son dos cosas muy diferentes, como veremos seguidamente. En primer lugar, como podéis ver, Jesús dijo bien claro que solo los justos vivirán para siempre. Se lo dice. Irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Solo ellos tendrán la inmortalidad, los justos. Los malvados no vivirán para siempre. Ellos no serán jamás inmortales. El texto es bien claro. Aquellos que enseñan que los malvados serán inmortales y vivirán para siempre en el lago de fuego, están mintiendo y, lo que es peor, están llamando a Jesús embustero. Pues Jesús dijo que solo los justos tendrán la vida eterna, solo ellos serán inmortales. Los apóstatas y analfabetos bíblicos y iglesieros siempre salen con la estupidez demencial de que los malvados vivirán eternamente en el fuego, porque en Mateo 25:46 aparece la palabra eterna aplicada a los justos y también esa palabrita se aplica a los malvados. Vida eterna y castigo eterno. El argumento de ellos es de lo más falso y satánico. Fijaos, esas palabras de Jesús dicen bien claro que la vida, en griego zoé, la palabrita que aparece, zoé, la vida eterna, la recibirán solo los justos. Sin embargo, los malvados, donde irán es al castigo eterno. Un castigo eterno que consistirá en ser arrojados al fuego eterno, como dice el verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, les dirá Jesús. Y en ese fuego eterno, Dios sencillamente los destruirá completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Por lo tanto, el castigo será eterno porque la destrucción de ellos será eterna. Pero la vida eterna será solo para los salvos, para los justos, tal como dijo Jesús en ese pasaje. En segundo lugar, pregunto, ¿y qué le sucederá a los malvados en ese fuego eterno? Pues Jesús dio la respuesta en este pasaje de Mateo 10, 28, que ya lo he mencionado tantas veces. Jesús dijo que en ese fuego Dios los destruirá en cuerpo y alma. Como ya vimos, la palabra griega que ahí aparece es apolumi, y que significa destruir completamente, lo cual es todo lo contrario a conservar con vida. Por ejemplo, si yo arrojo al fuego a un perro rabioso y asesino, yo no lo estoy conservando con vida, sino que lo estoy destruyendo completamente en el fuego hasta matarlo y reducirlo a cenizas. Lo mismo hará Dios con todos los malvados en el lago de fuego. Observad además que Jesús dijo el fuego eterno. El fuego eterno. No dijo que los malvados serán eternos. Lo eterno es el fuego, no los malvados. Se le llama el fuego eterno porque sencillamente es un fuego enviado por Dios y ningún ser humano podrá apagar ese fuego. Sin embargo, ese fuego eterno se apagará por sí solo cuando todos los malvados sean destruidos en ese fuego. Es lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, como leemos ahí en Judas, Epístola de Judas, Tadeo, capítulo 1, verso 7, ahí leemos que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo de lo que sucederá con todos los malvados. Esas ciudades fueron destruidas con el castigo del fuego eterno, dice ahí el texto de Judas Tadeo. El fuego eterno, la misma expresión, el castigo del fuego eterno, el castigo eterno. Sin embargo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, como es evidente, ya no siguen ardiendo actualmente. Dios las destruyó totalmente y fueron reducidos a cenizas. Esas ciudades y sus habitantes dejaron de existir, lo cual demuestra de forma irrefutable que el fuego eterno no significa que ese fuego arderá eternamente. Lo que significa es que es un fuego enviado por Dios, nadie lo puede apagar, pero se apaga por sí solo cuando los malvados son destruidos y reducidos a cenizas. Exactamente lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Jesús también dijo que el fuego de la Gehenna nunca se apagaba. Es decir, ese fuego que había en el basurero de Jerusalén, en la Gehenna, nunca se apagaba. Lo dijo Jesús en Marcos 9, 44 al 48. Era un fuego eterno, entre comillas, porque siempre había basura y animales muertos para quemar. Sin embargo, ese fuego se apagó por sí solo después, pues la Gehenna de Jerusalén hace siglos que ya no existe. Ese fuego se apagó. En Levítico capítulo 6, versos 12 y 13, leemos estas interesantísimas palabras.
Levítico 6, versos 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
Fijaos qué interesante el pasaje, dice el Señor, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y luego dice, el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará. Como podéis ver, ese pasaje también habla del fuego eterno, un fuego que nunca se apagaba. Refiriéndose a ese fuego que ardía sobre el altar del tabernáculo de los hebreos. Sin embargo, ese fuego se apagó, pues dicho altar ya no existe. La misma enseñanza encontramos en este pasaje del profeta Isaías, que se encuentra en Isaías 34, versos 5 al 10.
Isaías 34, versos 5 al 10. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Yahvé. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Yahvé, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será destruida. Nunca jamás pasará nadie por ella.
Fijaos que el pasaje está hablando del castigo que Dios envió sobre Edom, y que lo que dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será destruida. Como podéis ver, el pasaje se refiere a ese castigo que Dios envió contra Edom, el cual fue destruido por el fuego. Ese territorio, ese reino fue destruido por el fuego. El texto dice que ese fuego no se apagaría ni de noche ni de día, y que su humo subiría eternamente. ¿Qué significa esto? Pues esto indica que Edom sería asolado, destruido totalmente. Edom ya no sigue ardiendo, sino que ese fuego eterno se apagó cuando los malvados edomitas fueron destruidos y reducidos a cenizas. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que la expresión fuego eterno no significa que ese fuego esté ardiendo eternamente, sino que significa destrucción eterna. El castigo sobre los malvados será eterno, definitivo, porque la destrucción de ellos será completa y para siempre. Bien, hasta aquí la escuela de hoy. Mañana voy a compartir el capítulo 9 de este libro que escribí y que titulé El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. De modo que entramos ya en la segunda sección de esta escuela y cuando queráis ya podéis enviar vuestros comentarios, vuestras aportaciones en audio.
Hola a todos. Bueno, con respecto a este último estudio, queda bien claro que cuando se refiere a fuego eterno, indica destrucción eterna y definitiva. Y esto quedó bastante especificado en Levítico 6, del versículo 12 al 13, y en Isaías 34, desde los versículos 5 al 10. Y lo que quedó también muy claro en este estudio es que el alma no es inmortal. Además de los versículos que se dieron, hay varios versículos, hay muchos, que refutan bien la falsa inmortalidad del alma. Yo quería compartir algunos otros. Uno se encuentra en el libro de Eclesiastés 9, del 5 al 6, que dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. En Eclesiastés 9, verso 10, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 12, versículo 7: y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. En este versículo 7 del libro de Eclesiastés, del capítulo 12, se hace una clara diferencia y se especifica bien que el alma muere, porque acá dice el polvo se torne a la tierra como era, o sea, como era en un principio, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. O sea, que lo que vuelve a Dios es el espíritu, que aquí es donde generalmente se produce la confusión entre alma y espíritu. Bueno, después, también refutando la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, quería leer dos últimos versículos que se encuentran en el libro de Job, capítulo 7, versos 9 y 10, que dicen: la nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Bueno, quería más o menos compartir un poco esto como para que quede bien claro que el alma no es inmortal, como muchas doctrinas de las falsas religiones quieren hacer creer. Así que espero que haya sido de edificación y muy bueno el estudio. Gracias, hermano Tito y hermana Angélica. Bueno, gracias y paz.
Tito, todos los profetas que fueron hasta Juan eran israelitas. Y ninguno de ellos hablaba de dos o de tres dioses. Para los israelitas solo había un Dios, el Padre. Ahora viene mi primera pregunta. Si para ellos solo hay un Dios, que es el Padre, ¿a quién se refiere Isaías en Isaías 35:4 al decir vuestro Dios, Dios mismo? ¿A quién se refiere?
A ver, eso que ha dicho usted, Carlos, es absolutamente falso y diabólico. Eso de que los israelitas eran monoteístas, que nunca hablaron de dos dioses, es falso, fruto de su crasa ignorancia bíblica. Usted está mintiendo como un vulgar, pues yo qué sé, un vulgar hijo de ya saben quién. El propio rey David dijo bien claro, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí lo dijo en un salmo. Para el rey David había dos señores, dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Más pasajes. En el Antiguo Testamento se habla claramente de que este Dios llamado Yahvé, este señor Yahvé, descendía a la tierra y se apareció a los seres humanos, como Abraham, Moisés, Adán y Eva, etcétera, etcétera. Le vieron. Se apareció a ellos. Le vieron físicamente. Sin embargo, en Juan 1.18 leemos que al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás, por consiguiente, ese Dios que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, no era el Padre Celestial, no era el Dios Supremo. Ahí tiene, la existencia de dos dioses. Otro versículo más. En Génesis capítulo 24, creo que es el 24, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice el Señor Yahvé que descendió a la tierra para hablar con Abraham, ahí en Génesis capítulo 19. Dice que hizo llover fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yahvé que está en los cielos. O sea, este señor Yahvé que bajó a la tierra y habló físicamente con Abraham, hizo descender fuego del cielo de parte de Yahvé que está en los cielos. Ahí se mencionan bien clarito a los dos dioses llamados Yahvé. El Dios supremo, el Yahvé supremo que está en el Padre, y el que descendió a la tierra y habló con Abraham ahí en el encinar de Manré, físicamente, le vieron y comió con ellos. Ahí lo dice, Génesis capítulo 19, que se le apareció el Señor Yahvé en el encinar de Manre, acompañado por dos ángeles. Ahí lo tienen, dos dioses, el que bajó a la tierra, el Señor Yahvé que bajó a la tierra, y el Yahvé mayor, que era el que estaba en el cielo. Y el Señor Yahvé que bajó a la tierra hizo descender sobre Sodoma y Gomorra fuego de parte de Yahvé que está en el cielo. Ahí se mencionan bien clarito a los dos dioses. Yo le podía dar decenas y decenas de pasajes más en el Antiguo Testamento donde se hablan de estos dos dioses. Lo que pasa es que usted no cree en la Biblia, usted es un hereje unicitario que rechaza completamente la revelación bíblica. Usted ha sido engañado por Satanás con esa mentira repugnante del monoteísmo. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios, nunca. La Biblia enseña bien clarito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. El Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo. Lo dice repetidamente la Biblia. Así que usted no cree en la Biblia. Esa doctrina suya y de su secta satánica, de que Cristo es el Dios Padre, de que el Padre se envió a sí mismo a la tierra, de que Cristo cuando estaba en la tierra se hablaba a sí mismo como si fuera un enfermo mental, que es lo que hacen los enfermos mentales, se hablan a sí mismo. Ustedes dicen que Cristo se hablaba a sí mismo, se oraba a sí mismo, ¿eh? Porque dicen ustedes que Cristo era el propio Padre, cuando resulta que Jesús enseñó bien claro que el mundo jamás conoció al Padre Celestial y que el Padre estaba en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa doctrina suya de que el Dios Padre se hizo carne y vivió en la tierra es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. El Padre envió a su Hijo a la tierra, envió a otro Dios, al segundo Dios, lo envió a la tierra. Es como si usted envía a su Hijo a algún lugar. Usted y su hijo no son la misma persona, solo un enfermo mental, un retrasado mental como lo es usted y el resto de mentirosos como usted pueden decir que el hijo, que el enviado y el que envía son la misma persona. Eso puede, la mente lo puede enseñar un auténtico enfermo mental como son ustedes los unicitarios, auténticos subnormales y enfermos mentales, porque solo un subnormal puede decir que el que envía y el enviado son el mismo. Eso solamente lo puede enseñar alguien que está enfermo absolutamente de la cabeza, que el diablo le ha atrofiado el cerebro. Yo lo siento mucho por usted, a usted ya se le ha mostrado, le he mostrado bien clarito la verdadera doctrina, lo que enseña la Biblia, y usted sigue rechazándola, sigue rechazando la verdad que ha conocido, y por consiguiente, como dice ese pasaje de Hebreos, aquellos que rechazan la verdad después de haberla conocido, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y usted, si no se arrepiente, va a ser absolutamente destruido por mentiroso en el lago de fuego, porque ese es el lugar donde irán a parar todos los mentirosos. Y ustedes son unos auténticos embusteros al negar la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y aquellos que niegan a estos dos dioses, el Padre y el Hijo, dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 2:22, que tienen la doctrina del anticristo. Y usted tiene la doctrina del anticristo. Y si no se arrepiente genuinamente, pues ya sabe lo que le espera. Bueno, se me ha olvidado responder a Isaías 34:4, le voy a responder. Ahí sencillamente, Dios mismo vendrá y os salvará, refiriéndose al Señor Yahvé, que es Cristo, al segundo Dios. Es este Dios, el Verbo Divino, quien vino a la tierra, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo vino como pastor a buscar a sus ovejas. Este Señor Yahvé es el propio Señor Jesucristo, pero luego hay otro Dios mayor, un Dios superior, un Dios mayor, que es el Padre Celestial, que es el Dios de Cristo, como enseñó bien clarito, por ejemplo, Jesús en Apocalipsis 3:12, donde por cuatro veces al Padre le llama mi Dios. Por lo tanto, ese Dios mencionado en Isaías 34, que vendría a la tierra, Dios mismo vendrá y os salvará, era el Señor Jesucristo, no era el Dios Padre. Porque al Padre ningún ser humano le vio jamás. No fue el Dios Padre quien vino a la tierra. Quien vino a la tierra fue el Verbo de Dios, como dice Juan 1:14. O como dice en 1 de Juan el apóstol Juan, dijo que Jesucristo ha venido en carne. No el Dios Padre hereje, no fue el Dios Padre pedazo de hereje quien vino en carne. Fue el Verbo de Dios, el Verbo, que es Jesucristo, no el Padre.
Bueno, Tito, en este mensaje, primer audio que tú me mandas, tú me hablas de que Génesis, Yahweh, Yahvé, Jehová, como le quieran llamar ustedes, hizo descender fuego de parte de Yahvé, ¿sí? O sea, Yahvé hace descender fuego de parte de Yahvé. Hay que entender algo, que tanto en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentaba en medio de los hombres, como una teofanía, es tomado esto, cuando Dios se manifestaba de esa manera, en teofanía, como ángel o como hombre, como se le presentó con los otros dos a Abraham, no quiere decir que no sea Dios, sino que nunca habló en voz propia y directa, personal. Siempre como lo hizo Jesús, mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, así mismo hizo en Sodoma, pero no era otro. El ángel de Jehová, como le llaman en la Biblia Reina Valera, es el mismo Padre. Es el mismo Padre. Vuelvo y le digo, el primer mandamiento que dijo Jesús es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no son dos dioses. Eso se lo ha inventado usted, porque como usted lee la Biblia y cree que es como leer un cuento de Condorito, o qué sé yo, del príncipe.
Ahora, le respondo al segundo audio, en el cual usted me da respuesta a Isaías 35:4. Tito, no hay que ser muy estudiado, no hay que pasar por una universidad para entender lo que quiere decir ahí el profeta Isaías al decir vuestro Dios, ¿sí? Cuando él les dice vuestro Dios, se refiere al Dios de ellos, al Dios de los padres de ellos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a ese Dios, vuestro Dios. ¿Sí? Al que habló con Moisés allá y le dijo, yo soy el que soy, y así dirás a mi pueblo, el Adonai, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es vuestro Dios, y es el único Dios que tenían los israelitas. ¿Sí? Abraham, Isaac y Jacob y Moisés no tenían dos dioses, solo a ese Dios. Usted me cita Salmos, ¿sí? Porque está también en el Nuevo Testamento. Dijo el Señor a mi Señor, sí, pero cuando Jesús le dice eso a los israelitas, ¿sí? Se está dando a entender allí que cómo es posible que David, que es monoteísta, creyente en un solo Dios, el Padre, dice eso. ¿Por qué? Pues sencillo. Porque ese único Dios que es el Dios de ellos, el Dios el Padre de ellos, ¿sí? Así como le dijeron a Jesús, solo un Padre tenemos, cuando Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo. Entonces, ese único Dios es ese Dios. No hay otro Dios. Usted tiene que entender eso, Señor, ¿sí? Vuelvo y le digo, nunca
en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios dijo, yo soy Dios el Padre. No. Siempre decía, tengo un Dios, tengo un Padre. ¿Sí? El Dios de ustedes, el Padre de ustedes, es mi Dios, es mi Padre. ¿Por qué? Porque siendo hombre, él fue engendrado. ¿Sí? Nació de mujer, hijo de una mujer llamada María. Entonces, él hablaba como hijo. Pero él, nótelo bien, cuando fue, por así decir, fue enfrentado pues a que les mostrara el Padre, ya que él dijo, nadie viene al Padre. Él les dijo clarito, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Mire lo primero que les dice, después de haber dicho que nadie viene, porque él iba a haber dicho nadie va, dijo, no me habéis conocido. Y le dijo esto, desde ahora, ¿sí? Desde ahora, ¿por qué desde ahora? Porque desde ese momento hacia atrás no le habían conocido, aunque sabían, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a partir de ese momento, él ya estaba conociendo, los apóstoles conocían, sabían que él era el Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús no mintió. Y le habéis visto. ¿A quién vieron? Al Padre. ¿Sí? Por eso Jesús vuelve y le dice, está con vosotros. ¿Quién? El Padre. El Padre está con ustedes y va a estar en ustedes. Por eso Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por eso ellos no pueden recibir el Espíritu Santo, porque Él no había subido. Y el que subió fue el mismo que bajó, y bajó en espíritu.
A ver, después ha dicho usted la mentira, la estupidez, la majadería de que el ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos era el Padre Celestial. Pero vamos a ver, imbécil, porque solamente le puede amar con esa palabra. Imbécil, usted es un auténtico imbécil. Si la Biblia le llama el ángel de Yahvé, es decir, era el enviado de un señor Yahvé supremo, que es el Padre, ¿cómo ese ángel de Yahvé va a ser el Padre? A ver, idiota. Si se le llama el ángel de Yahvé, ¿cómo va a ser el Padre? Tarado. Usted no entiende nada, usted está mal de la cabeza, usted es un enfermo mental unicitario que enseñan esa babosada, esa monstruosidad de que Cristo se envió a sí mismo a la tierra, de que Cristo era el Padre. Se lo repito, a ver si esto le entra en la cabeza, imbécil. Si el ángel de Yahvé mencionado cientos de veces en el Antiguo Testamento dice usted que es el Padre, entonces ¿por qué se le llama el ángel de Yahvé? Si era el ángel de Yahvé, entonces ese ángel de Yahvé no puede ser el Padre Celestial, el Dios Supremo. Él era el enviado del Padre, porque la palabra ángel significa mensajero, era el mensajero del Padre Celestial, que lo enviaba a la tierra y era Jesús. Jesús era el que venía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como Abraham, Moisés, etc. Por consiguiente, él no era el Padre porque se le llama el ángel de Yahvé. Era enviado por ese Yahvé supremo que es el Padre. Después usted ha citado la Shema Hebrea, Deuteronomio 6.4, esto ya se lo dije en el anterior debate que tuve con usted, se lo he explicado un montón de veces, pero como usted es un auténtico enfermo mental, pues no entiende nada. Los enfermos mentales no entienden nada, no razonan, ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted no razona, porque está mal de la cabeza, el diablo, Satanás, les ha atrofiado el cerebro a ustedes, los unicitarios, así de sencillo. La Shema Hebrea usted no la entiende, ahí lo que está hablando es del Padre Celestial, y dice que es único, es un Dios único, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es único, que esa es la correcta traducción. Pues claro, el Padre Celestial es el Dios supremo, es el Dios único, ningún otro Dios se puede igualar a él. Cristo no es ese Señor, no es ese Señor, no es ese Dios mencionado en la Shema Hebrea. ¿Y por qué sabemos que no es Cristo? Porque el propio Jesús citó la Shema Hebrea y dijo que era el Padre Celestial, se estaba refiriendo al Padre Celestial, no a él mismo. El Dios Padre es un Dios único, para nosotros hay un Dios, el Padre. Dijo Jesús en Juan 17:3, después, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. ¿Lo ve usted, imbécil, que Jesús ahí en Juan 17:3 estaba citando la Shema Hebrea? La estaba citando. ¿Y quién es ese único Dios, el único Dios verdadero? Dijo Jesús, el Padre Celestial, no él mismo, no Jesús, porque lo dijo Jesús bien claro, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Lo entiende usted, tarado? Usted es un auténtico tarado mental. Usted no razona, no tiene cerebro para razonar porque el diablo se lo ha atrofiado. Cristo es el enviado del Padre, y si Cristo es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías, entonces no es el Padre Celestial. Porque uno es el que envía, que es el Padre, y el otro es el enviado, el Mesías, que es Jesús. Son dos personas diferentes. ¿Lo entiende? Imbécil. Es como si usted envía a su hijo a otro país. Y viene una persona y dice, ah, es que el hijo de Carlos y Carlos son la misma persona. ¿Qué diría usted de ese individuo, de esa persona? ¿Qué diga eso? ¿Qué diría? Pues que está mal de la cabeza, que es un enfermo mental, ¿no? ¿Verdad? Pues ya está, eso es lo que son ustedes, enfermos mentales. Cuando ustedes dicen que el enviado y el que envía son la misma persona, ustedes son auténticos enfermos mentales. Usted ya no razona, usted está enfermo de la cabeza. Y por consiguiente es imposible. O sea, estos debates que he tenido con usted, el anterior también, usted no ha entendido absolutamente nada. No entiende nada porque el diablo le tiene atrofiado el cerebro, lo tiene agarrado completamente. Lo tiene destrozado el cerebro. Usted pertenece a una secta absolutamente diabólica, satánica, como es la Iglesia Pentecostal Unida, que le ha destrozado completamente el cerebro. Usted por eso ya no razona. Es imposible que razone. Es como tirar, como dijo Jesús, no tiréis las perlas a los cerdos. Es lo que estoy haciendo con usted. Le estoy tirando lo valioso, la verdadera doctrina, a las perlas. Las estoy tirando a un cerdo que no entiende nada, que las pisotea, porque usted no tiene capacidad, no tiene razonamiento. Es como una auténtica bestia, como un animal, como un bruto, no entiende nada. Y se lo estoy explicando de la forma más sencilla. La Shema hebrea se refiere solamente al Padre. No a Jesús, porque ese único Dios es el Padre. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Y Jesús es el Mesías, el enviado del Padre. Esa fue la enseñanza de Jesús. Y ese es el conocimiento, dijo Jesús, que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Quien no tiene este conocimiento, quien rechaza ese conocimiento, como lo hacen ustedes los herejes unicitarios, jamás se podrán salvar. Porque para tener la vida eterna, tenemos que creer que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, lo que quiso decir Jesús. El Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Ese es el conocimiento que ustedes, los hijos del diablo, rechazan completamente. Y por consiguiente, nunca, nunca se van a poder salvar si persisten en esa mentira satánica, si persisten en esa rebeldía que usted tiene hacia el Evangelio, hacia la verdadera doctrina. El pasaje de Juan 14, usted lo cita para enseñar que Cristo es el Dios Padre. Pero vamos a ver, imbécil, si en su anterior audio usted acaba de decir bien clarito que Cristo nunca dijo que Él es el Padre Celestial. Si Él nunca dijo que Él es el Padre Celestial, estoy porque usted miente diciendo que Cristo es el Padre Celestial. Cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, que el Padre está con vosotros, será porque el Padre, por medio de su Espíritu, estaba en el Hijo. Pero eso no significa que el Hijo sea el Padre, pedazo de imbécil. Eso no significa que Cristo sea el Dios Padre. Sencillamente el Padre Celestial, por medio del Espíritu, moraba en él. Es como cuando Jesús dijo, vendremos a él, a los verdaderos cristianos, y haremos morada en él. Hablando del Padre y del Hijo, vendremos, en plural, vendremos a él y haremos morada en él. Y yo le pregunto, tarado mental, ¿eso qué significa? ¿Que los verdaderos cristianos son el Padre y el Hijo? No. Significa que el Padre y el Hijo, por medio de su Espíritu, moran en el verdadero cristiano. Vendremos a él y haremos morada en él. Pues de igual manera, cuando Jesús dijo, el Padre mora en mí, no estaba diciendo que Él fuera el Dios Padre. Sencillamente, el Padre, por medio del Espíritu, estaba en Cristo. Y Cristo, como Hijo de Dios que es, reflejaba el mismo carácter que tiene el Padre Celestial. El mismo, porque Él es la imagen del Dios Padre. El que ve a Cristo es como el que ve al Padre, porque el Hijo, repito, tiene el mismo carácter y el mismo espíritu que el Padre Celestial. Pero eso de ninguna manera significa que el Hijo y el Padre sean la misma persona. Solo un subnormal profundo podría decir que el Cristo y el Padre son la misma persona. Es como cuando yo digo a un niño, a una persona y le digo, usted tiene la viva imagen de su Padre. Yo no estoy diciendo que ese Hijo sea el Padre, no. Sencillamente el Hijo se parece a su Padre, tiene el mismo carácter que su Padre, es la viva imagen de su Padre. Exactamente lo mismo lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14. Usted sencillamente se tiene que arrepentir de esa doctrina satánica, de esa doctrina de demonios, que esa iglesia perversa y del diablo, que es la iglesia pentecostal unida, le ha metido en la cabeza. A ver, cuando en esa profecía de Daniel se dice, y la ciencia aumentará, se refiere a varias cosas. Primero, se refiere a la ciencia, al conocimiento que la humanidad adquiriría con el paso de los siglos. Ahora mismo tenemos más conocimiento que hace 1000 o 2000 años o 3000 años, es evidente. Es la ciencia. Y también se refiere al conocimiento. La ciencia y el conocimiento es lo mismo, significa lo mismo. El conocimiento de la verdadera doctrina, el conocimiento de las Sagradas Escrituras aumentaría. Es decir, que también se puede, también evidentemente se refiere a eso, que el conocimiento de las Escrituras aumentaría en el futuro. Y eso es lo que significa esa expresión de que la ciencia aumentará. Y luego también hay una falsa ciencia, dijo el apóstol Pablo, habló ahí en un versículo, en una de sus epístolas, de la falsa ciencia. Hay una falsa ciencia. Igual que hay una ciencia verdadera y un conocimiento verdadero, también hay una ciencia falsa, hay una ciencia, un conocimiento falso, satánico, que es el conocimiento, la ciencia, por ejemplo, materialista, el materialismo, el ateísmo, pues es una ciencia falsa. La teoría de la evolución, por ejemplo, pues es una ciencia falsa, una ciencia diabólica, antibíblica. Es decir, que hay un conocimiento, hay una ciencia verdadera y hay una ciencia que es falsa. Y tenemos que diferenciar entre lo que es la ciencia verdadera, la ciencia de Dios, y la ciencia falsa, que es la ciencia de Satanás, la ciencia que está absolutamente en contra de la Sagrada Escritura.
Saludos, hermano Tito, gracias y paz, y a todos los hermanos, ahí hermano Benny, hermano Andrés, y a todos los hermanos allí, saludos. Por aquí estamos bien, ¿cómo están por allá? ¿Están contentos, están bendecidos? Eso me alegra. Gracias, hermano Tito, por las escuelas. Así es que, hermano Tito, hay que mantener al pueblo en el tope, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque se está levantando el diablo una cosa, pero en contra de la verdad, no dejar salir, varón. Viera cómo yo cojo los estudios que usted manda, hermano Tito, a veces le saco fotocopia y se los regalo a la gente. Le digo, ¿a usted le gusta leer? Y hay los que me dicen, sí, me gusta leer, se los paso. Y bueno, léalo. A otros se los envío por WhatsApp, a otros se los envío por Messenger. Y cuando la gente lee, algunos se pegan la despelucada del siglo hasta tal punto que lo bloquean a uno, lo tratan mal. Impresionante, o sea, el diablo no quiere que la verdad salga a flote, o yo. Así que, pero seguimos dando la batalla hasta el final, porque esto es hasta el final, ¿verdad? Dice la Biblia, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Así que vamos para adelante y gracias, hermano Tito y hermano Bene y todos los hermanos que aportan de bendición, la hermana Angélica, los hermanos, ¿verdad? Así que animaos todos, animaos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar. heredar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.